Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros.
Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Gracias por abrir su corazón para la palabra de Dios. Estamos muy contentos con lo que hemos podido avanzar en estas dos semanas. El día de hoy voy a presentarles a ustedes una recapitulación en camino para poder lograr mañana la conclusión de estas dos semanas. Por supuesto que nunca tenemos una conclusión, ¿verdad? Siempre se abren nuevos caminos delante de nosotros por la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Y ahora sí, voy a tratar de recapitular lo que hemos visto en estos 9 días y quisiera decirles entonces, Dios puso un mensaje o un concepto en mi corazón. Este mensaje era el mensaje de la revelación de Dios. Así que me di el trabajo de prepararme, de orar, de buscar, de leer, de estudiar y llegué a un título que creí yo que es lo que el Señor me estaba indicando. Y le di forma de esta manera. La revelación que Dios le da a los creyentes, es decir, a su iglesia, a través de ese método exclusivo que Dios usa, que es la palabra de Dios y, por supuesto, con el instructor maravilloso que es el Espíritu Santo. Como no podía poner un título tan largo, le llamé entonces la revelación de Dios en la palabra. Porque, quiero insistir, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. La revelación de Dios viene exclusivamente a través de su palabra. Alguien me dirá, ¿y no puede revelar Dios a través de los profetas una profecía, un don? Sí, por supuesto que puede, pero nunca va a venir con una nueva revelación. Va a traer una nueva forma de entender y vamos a tener que juzgar las profecías, así dice la palabra, ¿no? Y comprobar todo lo que escuchamos, así dice la palabra en el libro de Hechos también, como los de Berea, nobles como los de Berea, yendo a las Escrituras a ver si lo que estamos escuchando es realmente lo que está en la palabra de Dios. Yo creo en el don de profecía con todo mi corazón, y en el de palabra de sabiduría, y en el de palabra de conocimiento. Por supuesto que creo en los dones de revelación, pero insisto, la revelación de Dios viene exclusivamente a través de su palabra. Y el que va a iluminar la palabra de Dios en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Esto lo tenemos que tener clarísimo. A mí me gusta el ejemplo de los de Berea. Eran nobles, dice, más nobles, porque iban, después de escuchar a Pablo, iban a sus casas a revisar las Escrituras para ver si las cosas exactamente eran como se las habían dicho. Esto es algo que nosotros no solemos hacer. Yo creo que yo no había visto televisión ni había visto prédicas en muchos años. Pero este año con la pandemia ha surgido que uno tiene más horas, más tiempo y he visto algunos programas, además de muchísimas cosas que le llegan a uno por la internet, ¿no? He podido escuchar algunas cosas que se están predicando en las iglesias y que se predican en la televisión y que se predican en la internet que francamente no son bíblicas. Y no me asusta tanto la gente, los predicadores que dicen unas, francamente, unas cosas que son locura. No, eso no es lo que me preocupa. Me preocupa la gente, porque se mira en la televisión toda la gente que está ahí sentada, que está recibiendo todas esas cosas que no provienen de la palabra de Dios y no se dan ni cuenta. Y solo gritan amén. No, eso me tiene verdaderamente asustado. Me tiene verdaderamente mal. Yo me he propuesto el hacer algo totalmente diferente, opuesto. Ir directamente a la palabra de Dios. No soy nadie para criticar ni lo hago. Nosotros estamos interesados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Simple. La tierra y los cielos pasarán, pero su palabra permanecerá. Entonces, como el otro día que hacía una broma, yo hoy le decía, yo no estoy interesado en el anticristo, estoy verdaderamente interesado en Cristo. De esa misma manera, son formas de hablar nada más, le quiero insistir, la revelación proviene de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos que la palabra sea implantada en nuestros corazones para transformar, renovar nuestra alma. Nosotros necesitamos, como yo le decía hace dos días, nosotros tenemos ahora con esta vida Zoe, con la nueva vida de Dios en nuestro corazón, nuestra tarea consiste en reeducar al alma, el intelecto, las emociones y la voluntad. Es imprescindible que nos entreguemos a la tarea de la renovación de nuestro entendimiento. No necesito repetirle una vez más el libro de Romanos en el capítulo 12 y en el versículo número 2. No nos conformemos a este siglo, por favor. Mire, cuando yo comencé de creyente hace 40 años, los evangélicos, estoy hablando de Guatemala, los evangélicos se distinguían del mundo. Usted sabía, pero como decimos nosotros en un dicho guatemalteco, a la legua, quiere decir desde lejos, sabíamos que un evangélico era evangélico. Su forma de hablar, su forma de ser, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de expresarse, uno ya sabía. Uno podía diferenciar porque era tan distinto el mundo que la iglesia. En cambio hoy, esto es lo que me tiene apenadísimo, que ya no hay ninguna diferencia, no hay distinción, no puede ser. El que ama al mundo aborrece a Dios, no puede ser que seamos igual que el mundo. Tenemos que diferenciarnos. Paro porque no quiero criticar. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Yendo directamente a la fuente, directamente a la palabra, amando, aprendiendo a amar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos con el pan de vida, con la palabra de Dios. Usted sabe, ¿verdad? Ese pasaje todos lo hemos citado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros vamos a ir a la Escritura a buscar la revelación. Esto no descarta los dones, no descarta lo sobrenatural de ninguna manera, puesto que la Biblia está cargada de lo sobrenatural y de milagros. La Biblia es un libro sobrenatural, está viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Toda ella es inspirada por Dios, pero eso es lo que nosotros necesitamos, la palabra de Dios. Y la revelación procede de la palabra. Quiero entonces recapitular. Yo le pregunté el domingo a ustedes, y mencioné y dije, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A la tierra. ¿A qué vino? La otra pregunta era, ¿qué significa en realidad la redención? Otra pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Recordará que le cité a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Para qué vino Jesús, es decir, Dios, a la tierra en la forma y tomó forma de hombre? En el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la redención? ¿Cuál es el objetivo? Y por supuesto que hay muchas respuestas. Vino para salvar a los pecadores, vino para quitar nuestros pecados, vino para pagar el precio de nuestra paz, vino para sanar. Y podemos tener una gran cantidad de respuestas y todas son correctas. Pero debe haber una respuesta que lo engloba todo. Debe haber una respuesta que verdaderamente contiene todos esos beneficios. La respuesta es esta: Cristo vino para dar vida. Y vida en abundancia a cada uno que en Él cree y cree al que le envió. El que cree en Cristo y cree al que le envió es Dios, tiene vida eterna. ¿Qué es entonces lo que entendimos? Comprendimos que Adán y Eva cayeron, pecaron y vino sobre ellos una naturaleza distinta que la imagen y semejanza de Dios que tenían. Vino sobre ellos esa naturaleza que llamamos pecadora o pecaminosa. Vino en realidad la naturaleza del diablo. Eso es lo que vino. Yo entiendo que es fuerte de decir, pero eso es lo que vino. Porque Jesús lo dice, no una, varias veces. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, vosotros sois hijos de ira. La palabra dice, somos hijos de desobediencia. Es decir, así es, pasamos de la familia de Dios, Adán y Eva, pasaron de ser la familia de Dios a ser la familia de la serpiente. Y por causa del pecado de ellos, el pecado pasó a todos nosotros. Y entonces todos nosotros recibimos esa naturaleza. Por eso hice hincapié, bueno, no hice yo, solo se los leí. Por eso Dios hace hincapié cuando dice que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero luego dice que Adán y Eva dieron a luz a Set y que Set fue a imagen de Adán y Eva. Y ahí entre la creación de Adán y Eva y el nacimiento de Set estuvo la caída. Set ya nace a imagen y semejanza de unos padres pecadores. Ya les leí el salmo, o los salmos, ¿verdad? En iniquidad me concibió mi madre, en pecado nací. Es decir, nacimos con esa naturaleza pecaminosa, nos acostumbramos a vivir en esa naturaleza pecaminosa que tiene muchísimos nombres: hombre viejo, carne, naturaleza de Adán, naturaleza pecaminosa, hijos de ira, hijos de desobediencia, mente viciada con deseos engañosos. Todas esas son expresiones bíblicas que se refieren a esa naturaleza. Pero la principal es muerte espiritual. ¿Cómo se define la muerte espiritual? Separación de Dios. Bien, leímos la Escritura juntos. El pecado hizo división entre Dios y el hombre. El hombre no podía alcanzar a Dios. Imposible. Además, tampoco quería. Pero Dios, que es rico en misericordia, tendió su mano al ser humano a través de traer a Cristo al sacrificio supremo de la cruz con el objetivo de salvarnos. Nos quitó la naturaleza pecadora. Él tomó al hombre viejo y lo dejó crucificado en la cruz. Ahí dejó el acta de decretos que nos era contraria. Ahí venció al diablo y lo exhibió públicamente. Ahí terminó con el pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Acto seguido, nosotros morimos con Cristo, bueno, fuimos crucificados con Cristo, el hombre viejo se queda, morimos con Cristo y luego el poder del Espíritu Santo hizo resucitar a Cristo de entre los muertos y nosotros fuimos resucitados con Cristo. Subimos con Él y nos llevó y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la palabra establece con claridad que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Piense usted lo que Él hizo, nos dio de su propia vida. Esto es regreso al principio. ¿Qué quiero decir? Bueno, en el principio dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y vino el hombre a ser un alma viviente. Este hombre, Adán y luego Eva, tenían la vida de Dios. Dios la sopló en este cuerpo de barro, sopló su propia vida. Después vino el pecado, Cristo viene para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, no solo remueve al hombre viejo, sino que nos da su naturaleza. El que en Él cree y cree al que le envió, tiene vida eterna, vida Zoe. Debo insistir una vez más que este concepto de vida eterna tiende a confundirnos, porque cuando oímos la expresión vida eterna, pensamos inmediatamente en el cielo. Pensamos en la eternidad. Ah, sí, allá, cuando estemos en el cielo, en la vida eterna. No, no, no. La vida eterna es hoy. Cristo ya nos la dio. Él fue a la cruz del Calvario y triunfó en la cruz del Calvario y dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino. Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Acá, ahora. No es allá en el más allá, es acá. Y esa vida de Dios va a manifestarse en nuestro ser. Ayer hablábamos de que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es decir, el Espíritu Santo, ese Espíritu mora en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal, dice. Es decir, es hoy esta vida que Dios nos dio, que se llama la vida Zoe. Voy a avanzar. Dice, en Él estaba la vida, esto es Juan 1:4, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Esto es, por supuesto, Juan 1, del 1 al 5. Voy a subrayar algunos de los pasajes que traté durante la semana. Dice 2 Corintios 5, 17, uno de los pasajes más conocidos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo leía otra versión, le leí la versión de Moffat. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva criatura, una nueva creación. ¡Nuevos! Es nueva vida. ¡Ah! Ahora entiendo lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba pensando, nacer otra vez igual, es decir, tengo que regresar al vientre de mi madre. Sí, pero si regresáramos al vientre de nuestra madre, volveríamos a nacer igual. No, Cristo estaba hablando de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, es decir, una nueva criatura, una nueva creación. Ahora entendemos lo que significa nacer de nuevo. Ahora entendemos para qué vino Cristo. Ahora comprendemos el glorioso plan de la redención. El objetivo del Señor era restaurar a la raza humana su naturaleza divina. ¿Y cuál es el objetivo final? Tener comunión con el ser humano. El Señor quiere que la iglesia sea la novia y que vaya a las bodas del Cordero y que reine con Él por los siglos de los siglos. Una iglesia pura, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él procuró ya todo eso para la iglesia. Ese es el misterio que estuvo escondido desde los siglos, el misterio que los profetas hubieran querido ver, el que los ángeles hubieran querido ver, y Pablo nos dice que nos es dado ahora a nosotros. Y luego ora que el Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él para poder llegar a entender la grandeza de su poder y de sus obras. Esto es extraordinario, es maravilloso. Dios nos ha dado esa vida eterna y nos la ha dado ahora. Esa vida eterna, esa vida Zoe, es la naturaleza de Dios, la vida de Dios, la sustancia de Dios. Eso nos ha dado. Nuestra tarea ahora es profundizar en eso. Parece increíble que perdamos el tiempo hablando de otras doctrinas y de otras ideas en lugar de enfocarnos y profundizar en el conocimiento de la vida de Dios. Número dos, la vida eterna, Cristo nos dice, es conocer al Padre. Entonces necesitamos enfocar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, todo nuestro interés en conocer a Dios. ¿Cómo le vamos a conocer? Bueno, no es difícil, ¿no? A través de la palabra y a través de la comunión con Él. A través de la comunión con Él. Yo le daba un ejemplo ayer, anteayer, no sé cuándo, y le decía que a mí me maravilla una cosa, siempre me ha maravillado, toda la vida. Cuando voy a un supermercado no puedo evitar pensar en eso. En un supermercado hay mucha gente y hay muchas señoras, porque las amas de casa hacen las compras. Y entonces hay muchos niños. ¿Por qué? Porque las señoras son madres. Entonces, si usted ponga atención y va a ver que en un supermercado hay muchas madres y muchos niños, siempre. Y a mí me impresiona que si de repente en cualquiera de los pasillos un niño dice la palabra mamá, la mamá inmediatamente sabe que es ella y que es su hijo. Sí, dice la mamá y va por el niño, niño o niña. Es impactante. Igual, de igual forma, supongo que usted lo ha visto, los niños corretean por ahí, entonces la mamá dice, fulanito, dice hijo. Y inmediatamente el niño reconoce la voz de la madre. Bueno, debería llegar un momento en que nosotros reconozcamos de esa forma la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Fíjese, si usted lo piensa en esta perspectiva, los profetas, esa gente maravillosa, como Abraham, como Moisés, como Josué, ¿qué me dice usted? Elías, Eliseo, Samuel, David. Lo que tenían era un profundo conocimiento de Dios. Y eso es la vida eterna, que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Eso es lo que Dios desea, esa intimidad. Y eso es lo que podemos lograr a través de la vida eterna. Voy a continuar. Ah, ya había profetizado Ezequiel. Mire lo que Dios había dicho a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36. Estoy en el verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quedo totalmente abrumado cuando leo este tipo de palabra. Dios es tan misericordioso, es tanto el amor de Dios y su compasión por el ser humano que Él hace todo el trabajo. Escuche usted, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estas son las buenas obras que preparó desde de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya el profeta Ezequiel está hablando y profetizando aquí, revelando el deseo de Dios, poner un nuevo corazón, quitarnos el corazón de piedra, quitarnos la muerte espiritual, poner su espíritu, su vida en nosotros. Es maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Es maravilloso. Es lo mismo que dice Josué 1:8, ¿no? Que no se aparte ni de día ni de noche esta palabra de tu boca, y que medites de día y de noche la palabra para que la pongas en acción, para que puedas hacerla, para que guardes su palabra, y entonces todo te saldrá bien, dice la palabra, y tendrás éxito en todo. A mí me parece extraordinario, me parece maravilloso. Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto es Efesios capítulo 5, versículo 8. Ahora voy a ir a Colosenses, capítulo número 1, versos 12 y 13. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recuerde que la luz y la vida están juntas, ¿no? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Casi es demasiado grande lo que estamos leyendo, pero esta es la revelación neotestamentaria, esta es la revelación de la palabra de Dios para el hombre. Dios nos dejó su palabra para que pudiéramos entender los beneficios de ese inmenso y glorioso plan de redención. Y ahora voy a Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo quería recapitular, aunque sea brevemente, no avancé mucho, para poder concluir estos 10 días. Son más de 10, ¿verdad? Contando el domingo, 11 días que estamos juntos y que no hacen más que dar inicio a lo que el Señor nos va a hablar, nos va a bendecir, nos va a ministrar y nos va a revelar en este año 2021. Me despido por hoy, pero lo espero el día de mañana. Que Dios le bendiga.
Esto fue el programa Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.